Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es miércoles 7 de agosto de 2024. Comenzamos. Comenzando con la sección, los tiene muy azules, se le han de estar ahogando. El presidente López Obrador sugirió que estaría bien que el Mayo Zambada revelara los apoyos y acuerdos que tuvo con autoridades de México y Estados Unidos. Ni lo busca, ni lo atrapa, ni se entera cuando lo atrapan. ¡Ah! Pero a la hora de presentar la tarea sale con que todos trabajaron igual en el equipo, aunque ni haya cooperado para la cartulina. Al viejito le gusta tanto montarse en el éxito ajeno que en cualquier momento le baja el esposo a Shakira. El mandatario también aseguró que las declaraciones del Mayo en Estados Unidos no afectarán a su gobierno, porque no entienden inglés. Y pidió que se transparente cualquier complicidad con autoridades mexicanas siempre y cuando los señalamientos estén respaldados con pruebas, prometiendo que en su gobierno no hay intocables. Como cuando había toda una carpeta de años en contra de Salvador Cienfuegos y se metió en un broncón para que lo regresaran y lo liberó acá. Así, pero al revés. Asimismo, la titular de la Secretaría de Seguridad y mi inspiración para los jueves coquet, Rosicela Rodríguez, confirmó que autoridades estadounidenses no planearon la captura de los líderes del cártel de Sinaloa. Ah, bueno, casualmente se los topó un contingente de la DEA. Qué buena suerte tienen.
En Estados Unidos hubo un acuerdo entre las personas que están, digamos, en reclusión con las personas que están libres, y hubo un acuerdo entre ellos para la entrega respectiva, para que fueran a entregarse a Estados Unidos, y pues básicamente en eso consiste.
Momento. Yo le robé el look a la señora, pero no por eso me tiene que robar la manera de cantinflar a cuadro, ¿eh? Sí. El caso es que cuando la señora estaba a punto de soltar toda la sopa, el presidente le prohibió hacerlo, para después golpearla repetidamente en la espalda.
Guzmán López, y nos llegó el señor Zambad. ¿No?
Mejor uno consulta, ¿verdad?
No, es que, mire, ese es de lo mejor que hay como servidora pública. Pero en este asunto, lo que queremos, aunque...
En otro asunto de la mañanera, López Obrador defendió al director de la CFE y protagonista de la próxima película Nosferatu, Manuel Bartlett, ante las acusaciones de la revista Proceso sobre la compra de propiedades en la ruta del Tren Maya. Oiga, presidente, por cierto, ¿sabe quién le puede preguntar sobre nexos entre el narco y gobierno? ¿Y sabe que tendría que ser aquí en México porque si pone un pie en Estados Unidos lo arrestan por nexos entre el narco y gobierno? Le doy una pista, no es el Mayo Zambada. Proceso reportó que la familia de Bartlett compró terrenos cercanos al trazo del Tren Maya y en zonas turísticas del Caribe mexicano a precios ridículos. Pero aparentemente para López Obrador eso no es ser corrupto, es tener mente de tiburón.
Basta con ver la portada de Proceso sobre lo que estás hablando, porque dan la impresión de que el Tren Maya lo hicimos para favorecer a la familia del licenciado Bartlett.
Ayer en la Cámara de Diputados, el líder de Morena, Ignacio Mier, daba el anuncio sobre dos modificaciones a la reforma judicial de López Obrador para hacer viable la elección de jueces. Y, a menos de que una de esas reformas sea mejor no hacer elección de jueces, no sé cómo va a ser viable eso. Pero pues a ver. La primera consiste en revisar los criterios de elegibilidad mediante comités técnicos que entrevistarán y examinarán a las personas juzgadoras. Cosa que ya existe, pero ok. Y la segunda es que será un proceso de implementación escalonado o gradual. Momento, ¿están haciendo modificaciones poco a poco para distraer a Andrés Manuel y al final dejarlo todo igual? No es queja. Durante el discurso que Mier daba en Saltillo, fue interrumpido por empleadillos del Poder Judicial al grito de ¡diálogo! ¡Diálogo! Y ¡reforma judicial! ¡Fracaso nacional!
vinimos acá y queremos escuchar con educación, con mesura, con disposición, incluidas esas expresiones.
El ministro en retiro y qué bonito antes de la pubertad, Arturo Saldívar, afirmó que fue gracias a él que Norma Piña Hernández llegó a la Suprema Corte, aunque su relación se deterioró debido a diferencias en su gestión y visiones sobre el cargo. Anda pues, tú me debes la carrera, babosa. Ya sabemos quién es el Adrián Marcelo, esta casa de los famosos que es la política nacional. A pesar de que todo este tiempo Norma Piña no ha apelado a Saldívar y mantiene una actitud de ¿y yo para qué quiero croquetas si ya te fuiste, perro? El exministro siguió de intrigosa diciendo que la amistad con Piña se rompió cuando ella asumió la presidencia del tribunal. Rencorosa la Saldívar, no quiere que nadie sea el centro de atención. Así lo dijo.
Yo la ayudé muchísimo para que fuera ministra, muchísimo.
Ministra.
Ministra.
¿Y para que fuera presidenta? No.
No, sin mí no hubiera sido ministra.
Okay.
Cosa que ya se le olvidó, ¿no?
La diputada panista María Elena Pérez Jaén denunció ante el INE a la más bellaca secretaria de Gobernación que jamás ha merecido este país, Luisa María Alcalde. ¿Sí? Por presentar en las conferencias mañaneras la distribución de diputaciones y senadurías plurinominales. Qué ganas de molestar gente. Si yo no la he denunciado por abandono de hogar, ¿qué tienen que estarse metiendo los demás? Pérez Jaén acusó al alcalde de violar el artículo 134 constitucional. Afirmó que mi Wichita no tiene competencia para interpretar los conteos preliminares del INE y que su conducta vulnera el principio de imparcialidad electoral. Escúcheme bien, diputada, porque solo lo voy a decir una vez. Lo único que Luisa María vulnera es mi autocontrol, ¿ok? bueno, en tanto... La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, negó las denuncias de la oposición sobre una sobrerrepresentación en el poder legislativo y afirmó que se han seguido las reglas.
Una vez que haga esto el Tribunal Electoral, entonces, a partir del 1 de septiembre, estará conformado la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y como lo ha establecido ya el INE, pues tenemos una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría muy importante en la Cámara de Senadores. Esto significa que vamos a seguir avanzando en estas reformas constitucionales, que hay que ser muy claros. Lo que representan es más justicia, más libertades, más democracia y más bienestar.
Por cierto, la virtual presidenta electa explicó que la invitación al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para asistir a su toma de posesión fue como la que también fue extendida a otros líderes con los que México tiene relaciones diplomáticas. Samuel García, gobernador de Nuevo León, afirmó que el proyecto de la megafábrica de automóviles Tesla sigue en marcha, a pesar de que Elon Musk anunció su paralización. ¿Saben qué? Así ni ganas dan de burlarse de él, ya está más bien triste que insista tanto. Pobrecito. Conteniendo el llanto, García aseguró que todo está en orden con la compra del terreno y los incentivos y atribuyó la pausa a temas electorales que se resolverán en noviembre. Sí, campeón, seguro que sí. Todos te creemos un montón. Elon te escribe en privado para decirte que la fábrica va y es tu mejor amigo, pero no lo publica en redes para no exponerte. Seguro que sí, mi rey.
Yo no quisiera meterme al tema electoral de Estados Unidos. Ya estamos a 90 días. Yo lo que le pido a Nuevo León es que tenga fe, que el proyecto se va a dar y que está todo el papeleo listo para cuando Elon Musk diga va para adelante, arrancamos.
En el Estado de México, en los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, recolectores de basura bloquearon la avenida a bordo de Xochiaca para exigir a las autoridades frenar las extorsiones que sufren. El bloqueo, que duró más de 6 horas, incluyó camiones de basura y unidades de transporte público que se diferenciaban nada más por el olor, porque los de basura no huelen a pipí. Sí, los recolectores denunciaron que sujetos en motocicletas les exigen cuotas de hasta 50 mil pesos semanales. Yo tengo un primo que le pasa igual, pero con los de Coppel. Nomás digan que cambiaron de casa, hombre. Anoche en los límites de la alcaldía Azcapotzalco y Naucalpan, Estado de México, las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de un río que dejó diversas afectaciones. El equipo de reporteros acuáticos de Abejorro Media tiene los detalles.
Noche del martes, una fuerte tromba azotó el norte de la ciudad, dejando al menos 8 vehículos inservibles entre los límites de Naucalpan, Estado de México, y la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Los puntos más afectados se registraron en los bajopuentes Primero de Mayo y Periférico, Bajo Puente de Circuito Centro Comercial y Periférico en la Ciudad Satélite, así como en Calzada La Naranja y Camino a Santa Lucía. Las lluvias generaron el desbordamiento del río El Conde en Naucalpan, provocando inundaciones en las colonias aledañas. Incluso pasajeros de una unidad de transporte público en el paso a desnivel Avenida Primero de Mayo tuvieron que subirse al techo de la unidad. Hasta el momento las autoridades no reportan víctimas mortales. Sin embargo, ante la intensa lluvia registrada, la Coordinación de Protección Civil del Estado de México activó los protocolos con autoridades del gobierno federal para atender las zonas más afectadas. Información para Abejorro Media.
En Puerto Progreso, Yucatán, 12 tripulantes fueron rescatados por la Marina después de que su yate privado, On the Sly, se hundiera in the water. El yate de 16.5 metros y con capacidad para 24 personas naufragó debido a una corriente de agua. ¡Chin! Le pusimos de todo al yate, menos impermeable. Los tripulantes fueron trasladados al puerto de Yucalpetén, tristes pero sanos y salvos. En la actividad de los Olímpicos en París, en el box, Marco Verde aseguró otra medalla para la delegación mexicana tras vencer en la semifinal al británico Lewis Richardson en la categoría 71 kilogramos de madrazos. El mazatleco buscará colgarse la medalla de oro este viernes en la final contra el uzbeco y señor que bautizaron tirando una sopa de letras por las escaleras, man. Asad Kuya Muidin Kuyaev, nacido en Fergana, Richton, ahijado de Ashish Koya Muidi Kuyaev y su pareja Berdi Muhammad, sobrino de Yodgorkis Muidi Kuyaev. Esto es lo que pasa cuando crees que la oficina es un lugar seguro y puedes confesar que te cuesta leer nombres extranjeros, carajo.
Bien, creo que bien, hemos hecho un gran trabajo, creo que la preparación ahí está. Ahí se ve simplemente la preparación que hemos hecho. Llego, me bajo el ring fresco, o sea, fue más que nada una pelea que tenía que ser muy inteligente, no tanto de ponerle, salir ahí a tirar mucho golpe. Me vieron, la pelea pasada salí a darlo todo, esta pelea salí un poco más inteligente, en la primera también un poco más inteligente, creo que al final cada pelea es muy diferente, no en todas las peleas tienes que salir a lo loco, al final puedes ganar una pelea con inteligencia. Sí, también a veces hay que darle lo que me dice el entrenador, tranquilo, o sea, yo sé que te emociona el público y eso, pero al final tenemos que ganar y tenemos que estar con la mente fría.
En la plataforma de clavados 10 metros individual, Gabriela Agúndez terminó en la quinta posición con 350.40 puntos y Alejandra Orozco, quien anunció su retiro después de participar en 4 Juegos Olímpicos, terminó en octavo sitio con 320.60 puntos. Por su parte, Gaby Agúndez le mandó el siguiente mensaje a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Hablando de mi deporte, que volteen a ver a clavados, que es un deporte que tantas alegrías le ha brindado a México. En esta ocasión se vivió un ciclo olímpico bastante complicado, sin apoyo para uno como atleta, para mi entrenador también. Entonces se pide que haya voluntad de querer apoyar.
En natación artística, en su rutina libre, las sirenas mexicanas lucieron un vestuario en homenaje a la mariposa monarca, famosa criatura acuática, y lograron el tercer mejor puntaje para sumar un total de 590.33 puntos, ubicándose en el octavo lugar general. Hoy buscarán subirse al podio y conseguir una medalla, o por lo menos una buena lista de clientes potenciales de Tupperware. Pero algo se llevan. En el relevo mixto de marcha, la nueva prueba del atletismo en Juegos Olímpicos, la pareja mexicana conformada por Alegna González y Ever Palma terminó en quinto lugar con un tiempo de 2 horas, 52 minutos y 38 segundos en los 42 kilómetros. En los clavados, en el trampolín de 3 metros, Osmar Olvera clasificó a la final en cuarto lugar con 463.75 puntos. Mañana buscará clavarse una medalla. Y en canotaje, Karina Lanís y Beatriz Briones lograron su pase a la semifinal de K1 500 metros. Betty quedó en tercer lugar del grupo 3 y Cari en quinto lugar del grupo 4. Ambas competirán este sábado. Ahora vamos a nuestra sección Me Mama Opinar. Recientemente, los legisladores del Partido Oficialista aceleraron la aprobación en comisiones de las reformas enviadas por el Ejecutivo, entre ellas las que buscan extinguir varios órganos autónomos y transferir sus funciones a diversas secretarías y dependencias gubernamentales. Y aunque se argumenta que esto es parte de una simplificación administrativa basada en la austeridad, lo cierto es que se trata de un intento más de centralizar el poder, disminuyendo la independencia de instituciones cruciales para nuestra democracia, que aunque usted no lo crea, tienen impacto en nuestra vida cotidiana. En México, el origen de estas instituciones se remonta a la década de los 90, como parte de un esfuerzo legal y constitucional para impulsar la democratización del sistema político, rompiendo con el control del régimen sobre la organización de las elecciones. Combatir la corrupción e ineficiencia gubernamental a través de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y fomentar la competencia económica con herramientas de regulación que desincentivaran los abusos del mercado hacia los consumidores. Y así como eran temas relevantes en los 90, lo son actualmente. Pongamos algunos ejemplos que ilustren su trascendencia en nuestro día a día. El Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica se han encargado de que los servicios de telefonía e internet sean de mayor calidad a precios más accesibles para la mayoría de la población. Hace apenas 10 años teníamos una oferta miserable proporcionada por un par de empresas y pagábamos tarifas más altas con menos beneficios. La creación del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, como un organismo autónomo, independiente del gobierno y de los partidos políticos, permitió la organización de elecciones libres y justas, reduciendo la posibilidad de manipulación y fraude electoral. Gracias al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se descubrieron escándalos de corrupción como el caso Odebrecht, la Casa Blanca y la estafa maestra del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y en la actual administración, el desfalco de casi 15 mil millones de pesos en Segalmex. Hoy los ciudadanos tenemos el poder de observar el ejercicio de gobierno con lupa y armarnos de herramientas para exigir que se haga justicia. Dicho de otro modo, estos órganos autónomos, además de ser mecanismos de control y equilibrio, representan una garantía para los mexicanos de que nuestros derechos fundamentales sean respetados. Su desaparición representaría un retroceso de por lo menos 30 años en la lucha ciudadana por la democracia y por obligar al gobierno a ser transparente en el uso de los recursos públicos y el ejercicio del poder. El grave problema cuando hablamos de política y gobierno es que la gente suele pensar que nada que suceda en esa esfera llega realmente a afectarles, dejando la difícil tarea de debatir sobre las grandes decisiones políticas y administrativas de este país en manos de unos cuantos. De eso se aprovecha López Obrador. En esa indiferencia se construye la 4T. Y el reto que enfrentamos es hacer ver a esa inmensa mayoría que sí nos afecta. En temas internacionales, en Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris se convirtió este martes en la candidata oficial del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales en noviembre. Nota que si Trump fuera editor de un periódico, titularía: inmigrante feminazi amenaza con conquistar la tierra de la libertad. El Comité Nacional Demócrata dio a conocer que la vicepresidenta y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ya aceptaron oficialmente las nominaciones. El expresidente estadounidense Donald Trump arremetió contra la elección del gobernador de Minnesota, Tim Walz, como candidato a vicepresidente de Kamala Harris, asegurando que hay mejores ritmos y sugiriendo en su lugar a Team Jazz, Team Blues o, en su defecto, Team Rock and Roll. En un comunicado, Caroline Leavitt, secretaria de prensa de la campaña del republicano, calificó a Walz de izquierdoso radical. Los trumpistas afirmaron que es un peligro porque ha propuesto estándares de emisiones más estrictos para los autos de gasolina y políticas que permiten votar a los delincuentes convictos. Funcionarios de México, Brasil y Colombia mantienen contacto con representantes de Nicolás Maduro y del candidato opositor Edmundo González para buscar una solución a la crisis política de ese país tras las elecciones presidenciales. Sus participaciones incluyen consejos como prohibido pelear y a ver, dense un beso. Según la agencia de noticias AP, un funcionario mexicano dijo que los tres países sostienen conversación con el gobierno y la oposición venezolanos, descartando una mediación formal. O sea que básicamente están ahí nomás de metiches. Por su parte, la Fuerza Armada de ese país ratificó su absoluta lealtad al presidente Maduro y tachó de desesperadas y sediciosas las solicitudes de apoyo de la oposición. Hamás eligió al jefe del grupo dentro de la Franja de Gaza como máximo líder, de nombre Yahya Sinwar. Ojalá que con esta decisión todo el conflicto pueda terminar. Sinwar. Sinwar, porque así se apellida. Sinwar, sin guerra. Guaca, guaca, guaca. Bueno, ya continuamos. El nuevo líder sustituye a Ismail Haniyeh, quien desde que fue asesinado hace una semana en Teherán no se ha presentado a trabajar. Sinwar representa la línea más dura del grupo, considerado el cerebro de los ataques del 7 de octubre del año pasado contra Israel y el hombre más buscado por ese país desde entonces. El presidente de Argentina, Javier Milei, pidió este martes al gobierno de España que garantice la seguridad de los ciudadanos argentinos que viven en ese país. Esto a raíz de los actos vandálicos cometidos contra la casa de alguien que sí es famoso, el futbolista Lionel Messi en Ibiza. En respuesta, España le recomendó a Milei cuidar a los ciudadanos argentinos que viven en Argentina. También tú, papi. Se te está derrumbando todo, güey. Este martes, activistas climáticos de Futuro Vegetal vandalizaron con pintura roja y negra la fachada de la mansión del capitán del albiceleste en la isla para denunciar la responsabilidad de los ricos en la crisis climática. También mostraron una pancarta en la fachada de la casa y el jardín con lemas que proponen ayudar al planeta. En Grecia, las autoridades incautaron 35 kilos de cocaína escondidos en un contenedor de plátanos cargado en un buque procedente de Ecuador. El valor de la carga se estima en más de 1 millón de euros. Güey, está carísimo el plátano. Ah, por la droga. Claro. La operación se llevó a cabo en el Pireo, el puerto principal de Atenas. La droga, dividida en 30 paquetes, estaba oculta en el sistema de refrigeración del contenedor. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Pero no se pierdan más tarde La Chisma Web, el mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran en abejorro.com. También nos pueden mandar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí me pueden seguir en TikTok, Instagram y Twitter. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y está todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.